Los jueves a las 19 horas, acompáñanos en el garage, porque en nuestra 13ª temporada apostamos todas las fichas al 13. No te olvides, el garage, jueves a las 19 horas por Uniradio.
La canción popular viaja más allá de lo escuchado. Navega en tiempos presentes y pasados. En el mar de lo sensible y lo diverso. Habita en la memoria de lo posible y lo imposible, con su sabia alquimia de lo disfrutable. El Garage. 13ª temporada haciendo radio universitaria.
Como una Polaroid, retratándote como una Polaroid que te lleva y te trae por estas ondas de 89.1 y uniradio.edu.uy en línea. Estamos conversando con todas y con todos ustedes aquí en Montevideo, en la región. Por supuesto, también el saludo a nuestros amigos y amigas de la ciudad de Chicago, Estados Unidos, que también conectan desde radios públicas, desde la radio universidad, también allí de Chicago. El abrazo grande para todos. Y como esa Polaroid que tuvo que ver con una generación, pero tiene que ver también con esta Polaroid que nos trae y nos lleva con imágenes, pero que también retrata imágenes de esos textos que están en el universo, que están suspendidos y que llegan a manos de los creadores, que llegan a manos de la composición. Era Polaroid, es el tema que abre Siestas de Mar de Fondo, el novísimo, novísimo, aún con olor a imprenta el librillo del disco de la señora Estela Mañone, alguien a quien queremos muchísimo, alguien que de alguna manera forma parte, ¿cómo podríamos decir?, de este ADN garayero universitario. Es decir, es imposible pensar este programa sin las músicas tuyas, Estela, sin las músicas que circundan lo que significa esa carrera, esa trayectoria imponente junto a tantísimos músicos. Y bueno, para nosotros es un honor. Sos muy bienvenida, por supuesto, en esta casa,
muchas
en este
gracias,
garaje de la universidad.
Para mí es una gran alegría, me encanta venir a esta radio, me encanta escucharla también. Así que bueno, feliz de estar con ustedes.
Y la verdad que para nosotros era toda una expectativa, después de tantos años, de encontrarnos, estar en contacto por Facebook, viendo tu actividad, por supuesto muy movida, desde aquel encuentro que tuvimos en Agadu, en el Teatro Agadu, con uh-huh. autores en vivo, sí. que presentaste Pies Pequeños, con Arlette y con Malena también,
es
invitadas.
Es que no conversábamos. Varios años.
Años que no conversábamos.
Ya pasaron dos discos desde ahí.
Dos discos, claro que sí. Bueno, y por eso la oportunidad excelente para que vengas a contarnos de estas canciones y de lo que vos tengas ganas.
Bueno. Este disco es un. El disco se llama Siesta de Mar de Fondo. Es un disco en el que yo, después de unos cuantos años, resolví incluir todas las coautorías que tengo con Eduardo Mateo en letras de él y músicas mías. Algunas de las cuales, a pesar de que las letras, obviamente él me las dio hace 30 años, me fue muy difícil poder encontrarles una música que me gustara, digamos, ¿no? Y recién el año pasado terminé las últimas, ¿no? Este disco tiene como dos partes, ¿no? Unas que son inéditas y después otras canciones que ya han sido editadas en discos anteriores, en tres discos míos y uno que grabó Laura Canobra, uno de los temas, que están reversionados. Y después tiene un bonus que es un ensayo con Mateo, ¿no? Cantando los dos y él tocando la guitarra. Y bueno, cuando terminé todas esas músicas, ahí pude ponerlas todas en un disco, ¿no? Como reunir, juntar toda nuestra obra en coautoría.
O sea que ya venía justamente trabajándolo y las melodías las venías trabajando hacía tiempo ya, desde
sí,
los
incluso
procesos de los discos anteriores.
Sí, incluso, bueno, hay...
Las nuevas, ¿no?
Las nuevas. Esta, por ejemplo, esta canción que escuchamos, la primera, que es la que abre el disco, fue la primera coautoría con Mateo.
¿Mirá?
Pero era inédita hasta ahora, ¿no? En un momento la hicimos con Travesía en vivo alguna vez, pero así medio... Ahora está como más redondeada, ¿no? Y a partir de ahí, lo que pasa es que yo tenía una cantidad de letras que me había dado Mateo en algún momento de nuestra amistad, digamos, amistad musical. Y son letras que son muy difíciles de musicalizar, porque son, bueno, viste lo que es esta letra de Polaroid, con, no sé, desde verbos inventados hasta, no sé.
Viste esa capacidad dramática, así de
trabaja el idioma de una forma increíble, ¿no? Como que lo construye de nuevo, ¿no? Entonces, entonces me fue muy difícil en algunas, sobre todo algunas canciones, encontrar una música que fuera con esas letras, ¿no?
Claro. Por lo tanto, no es nada menor el hecho de que estés diciendo, este es un disco de Mateo y mío y de Mateo,
sí, claro,
en el sentido de que
duda.
Justamente tenemos a Eduardo Mateo también presente momento aquí,
en esta
entrevista, porque él de alguna manera supo de alguna manera en esa carpeta azul, en esa historia de esa carpeta azul donde andaba siempre con canciones o con letras, ¿no?
Sí.
Supo, me parece que entregar a quien él entendía que debía entregar, así como también con Mariana Ingol cuando compuso,
claro.
¿No?
Sí, estábamos todos, éramos toda una especie de barra, ¿no? En algún momento que estuvimos muy cerca, ¿no? Cuando nosotros empezamos a trabajar con él con Travesía, que fue temprano, ¿no? Como por el año 84, creo que grabó Cuerpo y Alma, 84.
Sí, 84.
Que ahí nosotros grabamos un tema, Canción para el Mayá, con Travesía, y después de eso tocamos en vivo mucho tiempo con él, ¿no? Y de ahí quedó como una... Nosotros estábamos muy deslumbradas con él, y él estaba muy deslumbrado con nosotros, porque porque nos ponía, por ejemplo, arreglos dificilísimos para cantar y nosotros los cantábamos fácilmente porque teníamos mucha experiencia. No eran.
Claro.
Era porque teníamos experiencia de cantar en coro, nomás, no era nada.
Qué trío.
Entonces
ese.
Él miraba, ¿viste? Y nos hacía una. Bueno, a ver esta voz por acá y nosotros estaba y la hacíamos y él miraba y cada vez ponía cosas más difíciles.
Claro, te iba sugiriendo el arreglo cada vez más difícil.
Te iba desafiando en realidad. ¡Pah! Te iba desafiando todo el tiempo. Pero bueno, fue una época. De mucha efervescencia, de mucha creatividad de él y sin duda, ¿no? Y bueno, de ahí quedaron estas cosas también, ¿no?
Qué maravilla.
En estos intercambios musicales que hiciste con Eduardo Mateo, ¿te hubiese gustado haber podido hacer un disco con él completo entre Mañone y Mateo? Así.
Nunca lo pensé, mira, pero seguramente me hubiera gustado.
Claro.
Nunca lo pensé, pero está esas cosas que. Bueno, ya era imposible, ¿no? No se me ocurrió nunca porque ya el Mateo no estaba. Capaz claro. Que se me hubiera ocurrido, o capaz que si hubiera tenido estas canciones, de repente hubiera estado buenísimo hacerlo con él. Pero bueno, está, no es posible.
Es que creo que de alguna manera nos sorprendió a, no digo a todos, porque es una forma muy, muy de englobar, ¿no? Pero sí nos sorprendió a varios, sobre todo los que éramos muy jóvenes en aquel tiempo, esa partida tan rápido en su máquina del tiempo, ¿no?
Sí, sí. Era muy joven. 50 años tenía, cómo se murió.
Y claro, y una producción no paraba, ¿no?
No, claro.
Cosa que...
Sí, sí, sí. Era de esa generación como Rada también. Rada no para.
No para.
O sea, Rada todo el tiempo, bueno, ahora hizo un tremendo concierto, pero y Hugo, ¿no? Son como privilegiados de la música, que son de esos mismos que estaban en aquel momento, siguen. ¿No? Siguen creando todo el tiempo. Y él hubiera sido también así, ¿no? Claro. Y bueno, hubiera sido, ya era recontra vanguardista, ¿no? Porque las cosas que hacía eran muy, como muy modernas y experimentales y está.
Nombraste un trío referencia que para mucho público que nos está escuchando, que te está escuchando en este momento, Estela, quizá o la memoria no le ayude o tal vez no lo conozca, sobre todo alguna audiencia que no es
más
uruguaya
joven.
O más joven también, sí. O que incluso no es de aquí de Montevideo. Les cuento que el trío de Travesía se integraba por Estela, Mayra Hugo
y Mariana Ingold.
Mariana Ingold, obviamente ellas también con sus carreras solistas y sus participaciones en distintos, pero sin embargo es bueno comentar, y ahí es donde viene el aporte que
a
uno
ver,
puede
¿qué
hacer
vas a comentar?
No, la inspiración que generó sobre más de una generación, esos arreglos, esos coros. Yo por ejemplo tenía mi trío en el barrio, la bandita del barrio, y nos inspirábamos en muchos arreglos de Travesía para algunos arreglos que nosotros intentábamos.
Mirá, bueno.
Con mi trío, eso es un ejemplo, pero así te sé decir de muchos otros músicos con los que aún hoy me cruzo. Sin ir más lejos, Sergio Alastra nos visitó hace un par de programas por aquí y se inspiró a presentar 15 de Abriles y mencionaba así un capítulo aparte dentro de 15 de Abriles de los coros de
claro,
esa canción,
los
¿no?
coros de esa canción, sí, sí, era. Yo creo que con el tiempo, capaz que en el momento nosotros no nos dimos mucha cuenta de lo que pasaba, ¿no? Creo que ahora en el tiempo, y con los comentarios de repente que te hacen, o escuchando incluso el disco ahora, era bastante diferente, por decir de alguna manera, ¿no? Y además el hecho de que fuera un trío de mujeres, que las mujeres hiciéramos todo, o sea, no éramos las cantantes, las coristas, ¿no? Sino
claro.
que éramos las protagonistas de los arreglos, de tocar, de cantar, todo. Que el disco fuera una reproducción en disco de lo que hacíamos en vivo. O sea, fue así, claro. como lo hacíamos en vivo, fuimos al estudio y lo grabamos. Entonces, ahora con el tiempo yo me doy cuenta que estuvo bueno.
Pero
no,
bueno,
es que siempre me gustó el disco, siempre me pareció que era un buen disco, pero claro. parece que con los años capaz que lo valoro un poco más desde ese punto de vista,
claro.
¿no? Como una cosa novedosa que de repente sí puede haber incidido en otros músicos posteriores, ¿no?
Claro, han pasado muchas cosas en cuanto a lo que significa composición, participaciones, pero me gustaría que siguiéramos con Siesta de Mar de Fondo y que elijas alguna canción para también volver al presente y jugar un poco con esta riquísima trayectoria, pero al mismo tiempo que podamos ir conociendo estas canciones y vos presentándolas.
Ok, podemos entonces ir con la número 8, que se llama Sueño del Escritor.
Thank you. se metió por una puerta dorada y vio una ciudad embrumada de misterio y color sol, de horizonte y pasadizo y de aves como casas volando alrededor. Caminó hacia la ciudad en bruma, en silencio semioculta aquel gran cultor, inventor de aquel desierto que inspira hasta el miedo, dirigiendo allí sus pasos, comenzó
El Garage.
Bueno, escuchábamos.
¿Volvimos?
Aquí estamos, conversando con Estela Mañón y presentando este precioso material, Siesta de Mar de Fondo. ¿Y el tema que escuchábamos entonces?
El tema que escuchamos se llama Sueño del Escritor. Y es un tema que está reversionado en este disco. Ya había sido grabado por Laura Canobra en su disco Puedes Oírme. Igual yo ahora le hice otra parte de música. Me pareció que le faltaba una parte de música y le di vuelta, al final la encontré. Así que está un poquito distinto de bueno, por supuesto que el arreglo y todo eso es bien diferente, pero además en la parte musical tiene un agregado.
Es que viene a César comentarnos eso, porque Puedes Oírme es otro disco también de referencia de Laura.
Sin duda.
Y no la recordaba, sinceramente. No la recordaba. No recordaba la canción. En la versión de Laura, ¿no? Viene a César en comentarlo porque sé que a uno se le despierta el bichito de irla a escuchar de vuelta.
Y claro, bien. Esos discos hay que volverlos a escuchar.
Claro. ¿Viste cómo viajan las canciones, ¿no? El tema del tiempo es siempre la relatividad del mismo.
Estamos en la máquina del tiempo también.
Estamos acá en la máquina del tiempo. Tenemos a Mateo acá, por supuesto, invitado a la mesa, que es nuestro amuleto del programa. Ya me lo han reclamado de que también estén las productoras, la foto de ellas acá, porque tenemos el retrato de Ombú, de Mateo acá sobre este garaje de hace años, nos acompaña. Pero bueno, nos inspira y nos saca de todas las macanas que hacemos al aire, ¿viste?
Porque está cubierto, digamos. Todo lo que hagas está bien.
El espíritu burlón, ¿viste? Nos ayuda. Pero recién, Natalia, fuera de micrófono, te mencionaba algo también de lo que significó Andenes y de esas versiones impresionantes también que versionó la misma San Damiano.
Uh-huh.
que tuvieron de alguna manera como un gran auge, ¿no? En todo lo que tiene que ver con tu carrera, porque mucha gente de alguna manera se siente identificado con el tema de esta canción, Andenes.
Sí, es verdad.
Y vos sabes que yo justamente te quería preguntar esto, ¿no? Si hoy recobrara el valor que tiene, por ejemplo, en la sociedad, si hablamos de lo que tiene que ver con reivindicar a las mujeres y el valor que hoy estamos teniendo nosotras como mujeres, ¿qué pasaría con esta canción? ¿Te parece que también recobraría más valor, más importancia?
¿Te parece?
A mí me parece que... No sé, yo pensaba escuchándola y decía, pa, pero... ¿tiene...?
¿Vos decís que se tendría otro significado si apareciera hoy esta canción? Que...
Para mí no, pero por eso te quería preguntar a vos qué podías...
Lo que pasa es que puede ser que ahora sucediera como consecuencia de cosas que están pasando.
Por eso.
No pasó en aquel momento. No. En aquel momento fueron hechos personales, digamos, que fueron los que inspiraron la canción. Pero no tenía esa otra faceta, que puede ser que fuera diferente ahora, capaz que sí. Es una canción además que la han versionado hombres, o sea, es más, la versión más conocida es la de Jaime Ross, sin duda. Claro. Ahora la grabó Alejandro Ferradas en su último disco, y como que también los hombres también se sienten identificados con esa cosa de un amor que se fue y otro que viene, y yo qué sé, esa cosa de salir del dolor, de la pérdida del amor. Así que bueno, es bastante más universal que sea de una mujer, ¿no?
Claro.
Eso es genial también, ¿no? Que un hombre también la pueda cantar.
Sí, sin duda.
Que a mí me llamó la atención cuando Jaime la fue a hacer, me pareció raro. Y después ahora Alejandro, que la grabó el año pasado, también me
Le pasa raro. Que inspira más allá de lo que puede significar también una representación o una dramatización a través de género, ¿no?
Claro. Sí, lo que pasa es que vos lo sentís la canción como tan de lo que te pasó a vos, ¿viste? Claro, lo cercano a vos, que de repente te llama la atención eso.
Claro. Estela, vos estás, aún continuás dirigiendo el museo,
estoy
el centro ahí, de documentación de ADU.
Estoy haciendo una asesoría ahora en el museo, estoy menos tiempo, pero sí estoy yendo.
Y qué lío, yo de entrada te decía que te copiaba la carpeta azul, ya de entrada metí la pata cuando arrancó el programa, ¿viste? Porque tenemos acá la carpeta azul de Eduardo Mateo, que son esas joyitas. Y ¿sabés qué? Por ahí un día, me olvidé traerlo hoy, ¿sabés qué voy a traer? Y ya quedás invitada.
¿Para otra vez?
¿Cómo 5 del 78.
No,
contale a la gente. Contale a la gente... Porque ya lo fuimos al primer disco.
Sí.
Sabés que
como,
lo recuperé.
Como su nombre lo indica, es del año 78. O sea.
Yo te voy a contar algo. Por lo menos muchos artistas jóvenes, muchos compositores jóvenes de acá, montevideanos, me han preguntado: ¿vos tenés ese disco? ¿Qué es ese disco? Una vuelta lo publiqué la tapa en Facebook y me preguntaron. Algunos me preguntaron: Damián Gularte, Fernando Cortizo. ¿Y ese disco?
Ese disco
nunca
fue.
Lo vi. Porque... Pedrito Restucia me preguntó.
Pero Restucia me Pedrito, extraña porque Restucia es una especie de.
Sí,
enciclopedia musical.
Pero me dijo que lo quería escuchar. O sea, tenemos que hacer una juntada. Mirá, tenemos la bandeja allí. Y bueno, venís y hablás de 578 también otro día.
Sí, 578, brevemente, porque la gente se va a quedar intrigada si nadie sabe lo que es. Fue un disco que se grabó de un espectáculo que se llamó 578, que era un espectáculo de 5 artistas que empezamos en ese año. Era Leo Maslía, Montresvideo, Cecilia Prato. Rubén Olivera el otro.
Rubén Olivera.
Y me falta uno.
Cecilia Prato estaba, la mencionaste. Sí. Me está faltando uno también.
Me falta uno. Bueno, ya nos vamos a acordar.
Otro deber que me llevo para casa a buscar quién era.
Sí. No, ahora se me fue de la cabeza. Bueno, pero está, la idea, el hecho era ese. Fue un concierto que se hizo en la Alianza Francesa y que fue grabado y salió ese disco como documento, digamos, del.
Que aparte es representativo de la generación que se habla,
totalmente.
La generación del 78,
sí,
¿no?
Sí, la generación del 78. No sé, hubo varias, la generación del 73, después vino la 78, después, y así. Y sí, fueron los que empezamos ahí a cantar en esa época, ¿no?
Así que bueno, queda pendiente hacer una escuchada de
578.
O lo que vos quieras también, porque hay gente que quiere venirlo a escuchar acá en el garaje y bueno, estaría bueno.
Venimos,
claro que sí.
Sería divino que viniera Leo, Fernando Cabrera, mi hermano que estaba en Montevideo, ¿sí? Venimos todos.
Que vienen todos. Bueno, tu hermano estuvo haciendo algún garaje cuando reeditó algún material.
Cuando reeditó, claro.
Sí. Bien. Fabián Marquicio representa también en estos últimos dos trabajos algo importante a la hora de. ¿Qué cosa puntualmente podrías contarnos?
Yo hace 3 discos que grabo, digamos, que los grabo con Fabián, con quien toco hace muchos años. Y bueno, cuando grabé Pies Pequeños, él recién estaba armando un estudio y lo fuimos me fui yo porque es en Punta Ballena, en Portezuelo, es el estudio, y me fui para allá y ahí aprendimos un montón de grabación los dos, porque él estaba recién empezando con eso, ¿no? Después aprendió un montón, mucho más él que yo, ¿no? Pero y bueno, y yo sabía muy poco, no sabía mucho de producción y de grabación, etc. Sabía lo que había aprendido cuando hice mis discos, que los producía otra gente, ¿no? Claro. Y bueno, y él ahí hizo más la parte de producción de Pies Pequeños, y también metió ahí lo que después se va haciendo como cada vez más presente en mis discos, que es la parte de la electrónica, ¿no? Pies Pequeños tiene una base de loops en algunos temas, y ahí sí como que se fue metiendo, que en Telón está mucho más presente, y en este disco decididamente ya está presente. Pero en este disco lo que tiene es que lo hice yo eso. Después que aprendí en los discos anteriores, aprendí un montón con Fabián de toda la parte de meter electrónica, grabar con programas, etcétera, ¿no? Y también estudié mucho el año pasado con Carlitos da Silveira, que es un bueno músico, obviamente, pero que sabe mucho de programación de sonido. Y entonces me puse, estudié unos meses con él y aprendí también un montón. Hasta que, bueno, pude ponerme en mi casa con una programación de sonido y un controlador y grabar prácticamente todo lo que está acá. Después de eso me fui para el estudio y allá Fabián le terminó de poner toda la parte, agregó cosas de programación y tal, lo redondeó mucho, y todas las guitarras, todo eso, y el bajo, que en realidad yo lo había tocado, pero bueno, lo que yo toqué después lo tocó un bajista. Así que bueno, él, claro, con él aprendí pila de toda la parte de grabación, claro, y de arreglos, claro, y de producción, ¿no? Ahora formamos como un team, ¿no? Un equipo, claro, con él, porque él por su parte aprendió de mí otras cosas que tengo, por ejemplo la parte de armonías o de melodías o de todo eso, que está más en la parte más rítmica, digamos. Uh-huh. Así que bueno, como que nos complementamos bien, trabajamos, claro, muy bien en el estudio.
Una pregunta más, porque digo, así nos vamos a otro tema, digo, por supuesto. ¿Cómo te sentiste reencontrándote con esas letras? Es decir, una cosa es la letra en el papel y otra cuando despega del papel y va a la canción, ¿no?
Yo creo que fue un proceso bastante natural, o sea, muy difícil, porque para poder encontrar, porque uno tiene que tener mucho respeto con las letras de otro, ¿no? No puedes ponerle cualquier música, ¿no? Y me parece que fue un proceso muy largo, como de meterme adentro de la letra para que de ahí, de la misma música de la letra, ¿no?, saliera, claro, una música completa, digamos, ¿no? Porque las letras ya tienen toda una cosa interna que o sea, si vos lees la letra sola está, o sea, es una cosa completa, ¿no? Vos arriba de eso le tenés que poner una música. Y pero bueno, me doy cuenta que hay muchas cosas de, incluso de todo lo que yo aprendí con Mateo en la parte armónica o melódica o rítmica, incluso en algunos casos, que se me coló también acá, ¿no? A través de las letras también aparecieron cosas que aprendí, claro, con él, ¿no? Sobre la primera canción es clarito, toda la parte armónica de Polaroid es muy Mateo, ¿no? Muy cosas que yo aprendí de él.
Pero también en lo rítmico, decías.
También en lo rítmico, sí.
Qué interesante.
Pero sí, es como que en realidad estás componiendo, no compones conjuntamente, pero en algún sentido sí. O sea, claro, ¿no? Porque está, claro, ahí todo el tiempo, claro, el otro autor como que guiándote a ver qué es lo que tenés que hacer, claro, ¿no? Claro.
Estela, desearíamos seguir conversando mucho más tiempo.
Vengo otro día, no hay problema.
Ah, bueno, estás invitada. Mirá, ya dicen que sí, toda la barra ya dijo que sí, que estás invitada, claro, porque hay tantísimas canciones, tantísimas historias, tantísimos discos que indudablemente darían realmente para repasar, y ya te digo, trayendo justamente, a ver.
No, yo no me quiero ir sin dejar hacer una pregunta a Estela, porque, bueno, como comentaban recién, ¿no?, el trabajo junto con Fabián, que me encanta, me ves esa dupla, me parece que hay que preservarla y seguir alimentándola. ¿Cómo se siente ella justamente haciendo esta música, que lo que escuchábamos, ¿no?, hace un ratito con con Mensajes de Abril, era, no, ¿con cuál fue la que escuchamos? Sueño del escritor.
Ah, Sueño del escritor.
Que es casi un trip hop, ¿no? Un estilo bien del principio de los 90, británico, electrónica lenta. Ella, ¿te imaginaste alguna vez cuando arrancaste hace tantos años con, haciendo música de cantautor, haciendo este estilo?
Cuando hacía milonga, decís vos.
Claro, claro.
No, la verdad que no, pero lo que pasa es que uno por suerte puede evolucionar, ¿no? Y vas aprendiendo, yo qué sé, esto es todo para mí un mundo nuevo que me da millones de posibilidades que no tenía y que me doy cuenta que me gustan y que las puedo hacer. Entonces me parece que es un mundo nuevo que, bueno, en este disco está muy plasmado, pero bueno, me parece que voy a seguir por ahí. O de repente algún día un concierto con piano solo también, ¿no? O sea, todo es válido, pero esto es un aprendizaje muy importante.
Claro. Y hablando de concierto, ¿hay alguna posibilidad que puedas presentarlo este año también, si está de más respondo?
Sí, puede ser, pero no me quiero apurar. No, claro. No, lo que pasa que, claro, como tiene toda esa parte electrónica también, y como los participamos tres músicos nada más en el disco, ¿no? Que son Fabián y yo, y el bajista, que es Mochi Figueira, que también tocamos juntos hace mucho tiempo. Y me gustaría hacerlo nosotros tres, entonces claro. Tengo que pensar un poco cómo llevar eso claro. Al vivo. Así que me va a llevar unos meses, sí, pero aparte, va a venir, en algún momento va a venir.
Llevarlo a escena es otra historia que
sin duda
uno lo está pensando para grabar.
Para grabar.
¿Con qué canción querés despedirte transitoriamente hasta que puedas estarnos visitando en un próximo garaje?
Podemos ir con Oración de Espirales.
Oración de Espirales. Sí. Bueno, de corazón...
Muchas gracias por
maestra,
haberme invitado.
Maestra,
muchas
gracias por haber venido.
No, muchas gracias a ustedes, por favor.
Si vas por el mundo.
Música, más poética, un sentimiento.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.
Kubelka, perspectiva y retrospección.
Cinemateca invita a revisitar la obra de Peter Kubelka, una figura indispensable para comprender la historia del cine experimental de todos los tiempos. Viernes 21 de junio, 19:30 horas. Tertulia sobre Kubelka. Participan Ángela López Ruiz, Luis Dufour y Diego Amir. Además, se proyectarán los cortos Adebar, Shvei Ata, Arnulf Reiner y Nuestro viaje a África. Las actividades se llevarán a cabo en Bartolomé Mitre 1236.
Los cuestionamientos de la vida cotidiana encuentran su espacio en la radio los jueves a las 20 horas de la mano de Deja Vu.
Un acercamiento a los procesos psicológicos, sin tabúes ni preconceptos.
Deja Vu, jueves a las 20 horas por Uniradio.
Joven árabe muerto de 5 disparos.
Ola de calor en la costa mediterránea.
Francia refuerza medidas represivas.
Insólito, lo acusan de insensible por tomar café con leche en el entierro de su madre.
El extranjero, de Albert Camus, en inédita versión teatral. Los viernes, 21 horas, Teatro de la Candela. Reservas al 2712-3227. Importantes descuentos para estudiantes. Apoya Cofonte y Uniradio.
Hola amigos, gente de Uniradio, soy Laura Canoura y acá les estoy dejando un abrazo para cada uno de ustedes.
Me conformo con tus manos.
Kayeri Kawondo, Kairever Marwango Gatambichiza Mwanya Miriam Irundu.
Lenguajes diversos, los sonidos, los sentidos. Quédate haciendo el garage.
El hip hop es un movimiento artístico y cultural que surgió en Estados Unidos a finales de los años 1960 en las comunidades afroamericanas y latinoamericanas de barrios populares neoyorquinos como Bronx, Queens, Brooklyn, donde desde el principio se destacaron manifestaciones características de los orígenes del hip hop, por ejemplo, la música funk, rap, blues y otros estilos. Hoy tenemos el placer de compartir con todos ustedes una columna muy especial con Luis Figuerola, más conocido como Branden, nacido en Estados Unidos pero radicado en Uruguay. Es un periodista especializado en hip hop y estudiante de la FIC. Actualmente escribe para Agencia EFE, El Quinto Elemento y Su Noticias, además de conducir Inmigrantes en el Aire de Radio Pasillo. Así que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Branden?
Muy bien, por suerte. Acá.
Bienvenido.
Saludos a todos los oyentes y a toda la gente que me está escuchando, ¿no? Que por especialmente estoy acá por la columna de hip hop.
Bueno, es un placer recibirte. Nos vas a hacer una columna, nos vas a contar un poco sobre el hip hop.
Le agradecemos también a Camilo, a tu compa, a tu parcero.
Y al otro también. Inmigrante, a Camilo Salvetti Curbelo, que dio el contacto para que yo esté acá en la Uniradio.
Y nosotros encantadísimos, porque indudablemente esta propuesta, indudablemente si no se nutre lo que significa el arte callejero, es imposible.
O poesía urbana, exactamente. Conocida como poesía rítmica, o como todo. Poesía, ¿no? Pero también hay poesía urbana. Mucha gente acá en el Uruguay le dice payador es urbano también, ya claro. Que también los payadores son de hacer lo que es parecido a lo que hacen los raperos o MCs, masters de ceremonias, acá en el Uruguay, ¿no? Eso es lo que más me llamó la atención cuando llegué acá a este país, ¿no?
Exacto. Porque estábamos leyendo, como les decía, que Branden es estadounidense, así que de alguna manera tenés mucho material. No, mucha información para compartir con todos nosotros.
¿En qué parte de Estados Unidos? Perdón.
Sí.
Yo de Hollywood, Florida, de la Florida del Sur, de unos ratoneras que están por fuera de Miami. Es como un suburbio medio gueto, pero por suerte pude llegar acá al Uruguay y estar en un pedazo, por suerte.
Bien.
Contanos un poco, trajiste un poquito de canciones para compartir con todos.
Traje
con
canciones, traje un poco de historia para que la gente se nutre, me haga una introducción propia, que yo me considero el periodista del rap entre la escena, ya que hace un par de años que ya estoy metido en la escena, 6 años alrededor, empecé haciendo freestyle y escribiendo un par de canciones y también ayudando con algunos instrumentales, compañeros como Vita Fatale hasta las manos, como Vita Fatale, lo que está escuchando atrás ahora, que fue cortina de esta columna. Pero para arrancar todo, mucha gente piensa que es el rap, y el rap es uno de los pocos elementos que hay dentro del hip hop, que hip hop es la cultura, es lo que se vive, y el rap es lo que se ejerce, ¿no? Mucha gente se confunde con esos términos, que es uno de los cuatro, que los otros tres son el breaking, el breakdance, también conocido, el DJ y también el graffiti, que está, el graffiti es la que es más visual, ¿no? Breaking, el bailable, es todos los elementos que forman una cultura que mucha gente no sabe cómo está llevado a cabo, ¿no? Porque mucha gente piensa que las etnografías son despelotados, que no, la hace la sociedad naturalmente. Pero la diferencia que tiene la cultura hip hop es que siempre fue organizándose y todavía a la vez intercalándose en una manera. O sea, los DJ hacen la fiesta para los breakers y como también los grafiteros hacen algunas portadas para los raperos. O sea, es una familia bastante junta y el rap es uno. Y cómo comenzó, como dijiste muy bien, arrancó en la época de los 60, pero el rey Salomón dijo que no hay nada nuevo bajo el sol y eso fue en el siglo V. Eso fue en el siglo V. Entonces siempre existió el rap, créelo o no. Ponele, el rap comenzó con documentos anteriores, ¿no? En el oeste de África, cuando los líderes de los tribus hacían cuentos rítmicos a base de tambores y lonjas distintas para poder contar historias a los distintos tribus.
Algo así como la locución que teníamos en el pie de pausa, por ejemplo.
Algo así.
Caibuera y Cabondo.
Claro, y empezó a formarse por ahí. Claro, obviamente todo el mundo dice, todo sale de África, bueno. Y claro, y las historias empezaron a cambiarse y obviamente con el paso del colonialismo pasó para Jamaica. Que Jamaica lo que hacían, los distintos tipos, se podrá decir tribus, ya que se empezó a decir a civilizarse lo que era la humanidad, ¿no? Lo que empezaba a aparecerse eran los toasters. Toasters eran aquellos que, ¿cómo se podrá decir? Eran como los padres, pero no eran como que pasaban inglés, sino decían cosas religiosas en distintas plazas, que ellos sacaban un papel que se llamaba el rap, y ahí salió el nombre, el rap, donde tenían todas sus profesiones y todo por el estilo, y eso llegó a un joven de unos 20 años en la época de los 60-70 llamado Kool G Herc, que era DJ, que cuando fue a Jamaica de vacaciones y pudo agarrar su sound system, vio que mucha gente hacía eso, pero sin la música, porque no estaba tan modernizado lo que era Jamaica comparado con lo que era Nueva York, ¿no? Entonces, en los distintos tipos de barrios de los Bronx, y también Brooklyn, Harlem, y todo por el estilo, Kool G Herc, entre otros, que empezaban a seguir su corriente, ¿no? Como Grandmaster Flash y African Bombata, empezaban a hacer todas estas movidas de hip hop que ahora, puedes ver, está surgiendo ahora mismo en el Uruguay, ¿no? Que también eso muestra lo verde que es el Uruguay, que ha pasado más de 50, 60 años para que surjan cosas así, ¿no? Pero eso es un tema que hablaré más después. Pero Kool G Herc empezaba a hacer todos estos eventos y copiaba los toasters, diciendo, don't believe the hype, shut them down, porque en una época que la raza negra allá en Estados Unidos estaba siendo reprimida, caso Rodney King, Central Park 5, todos esos casos, y mismo los afroamericanos empezaron a prender fuego los edificios para cobrar ciertas ganancias por parte del Estado porque no recibían atributo. Entonces hacían todo esto agita en la calle para poder promover, y eso se fue desligando, ¿no? Separando. Y bueno, preguntan, y de todo eso, ¿cómo llegó al Uruguay? ¿No? Que es un país chiquito, 3 millones, y no te quiero tirar para abajo, pero en una época se compraba vinilos acá en el Uruguay, en ciertos lugares todavía. En 18 de julio, no me acuerdo bien, me habían dicho algunos compañeros que comprar vinilo de rap era literalmente imposible y solo era dos lugares, que uno seguro era 18 y Martínez, por ahí. Y el disco que llegó fue un vinilo de Sugar Hill Gang, que era Rapper's Delight. Y ahí fue cuando algunos testimonios por parte del Nan de Sudacas en Guerra y de... y de Santi Mostafa, todos me habían dicho que todo arrancó por ese CD. Todo el mundo tenía ese vinilo, se lo escuchaba y la gente lo empezaba a copiar. Y más bien el Uruguay arrancó con el breaking, porque el uruguayo, el tango, la salsa, más bien de bailar y no cantar, ¿viste? Y todavía experimentar, era bravo, ¿qué es esto? Decían, ¿qué es esto? Entonces el uruguayo empezó a agarrar más por el breaking y claramente cuando empezaban a llegar las revistas a ese mismo lugar donde venían los vinilos, vendían revistas Double XL y The Source y Hip Hop Nation, que eran revistas especializadas, traducidas al español del hip hop. Entonces ahí empezaron a salir graffiti del Uruguay. Entonces de a poquito
se fue transformando
lo que es el Uruguay y formaron las primeras bandas del Uruguay, que mucha gente piensa, no, yo no quiero decir ignorancia, no, pero es porque el auge del rap es muy temprana, pero ya había obviamente grupos de rap copiando a lo que era Sugar Hill Gang, Grandmaster Flash and the Furious Five, Grandmaster Cass, que eran Fun You Stupid, Sudacas en Guerra y Víctima del Sistema, que fueron los primeros, que no se puede encontrar una canción en YouTube, lamentablemente tenés que preguntar el mismo a los grises para conseguirlo, porque antes no era como se subía en YouTube, sino se vendía la maqueta. Se vendía la maqueta o se vendía la ¿cómo es? La tape recorder, no sé cómo se dice, la cosita chica. Y con esas bandas, ninguno lleva la radio. Recién con la Teja Pride 235 y Contra las Cuerdas se empezaban a llegar a la radio. Hay testimonio de distintos tipos de artistas, como ponerle H. Sousa, que cuando escuchó 235 por primera vez en la radio fue por Océano y no lo podía creer.
¿En el caso del Peyote, por ejemplo?
Peyote Asesino, lo que pasa con el Peyote es que ellos estaban influenciados por otra manera, que era más bien también rock and roll. Ellos estaban
el funky también, pero digo.
El funky también, pero viste que el rap, la base son los samples. Agarra algo de nada y lo crea en algo de nuevo. O sea, agarra una base de coros asiáticos y espera el breakdown. Espera el breakdown, que es la parte del corte que pasa a la canción. Viste cuando todo tiene una introducción. Bueno, ahí no pone las letras, entonces lo va retrocediendo para atrás. Y eso lo que aprendió Kool G Herc cuando por accidente frenó el plato. Porque había algo pasando en un concierto de él y él frenó el disco justo donde era el breakdown y lo volvió a poner y vio que la gente se movía con eso. Entonces todo el concierto dijo que pasaba haciendo así la cosa.
Claro, y en ese momento.
Y ahí la gente empezó a bailar breakdance.
Brandon, sí. Mueva su mano, háganse la idea de que.
Claro, háganse la idea, porque esto es radio en vivo.
Ah, exactamente, pasando el disco y trancándolo. Pero vamos a algún tema entonces, Brandon.
Claro, vamos a escuchar un tema que. Porque se fue influenciando el rap, lo que era el Uruguay, con el pop, ¿no? Con lo que son los buenos modales.
Fondo y sin airbag, paseo por el barrio flotando sobre mis Air Max. Mi ángel de la guarda ya ni me habla, cargo con el karma de Cartman. Estoy volando alto con las alas quebradas. Viste que de tarado solo tenía la cara, guarda mi brada. Al final los buenos siempre ganan, enhorabuena a los pocos que confiaban. Today was a good day, todo el día en replay. Maniga, laburo fuerte de hormiga. Pasito a pasito, tamo arriba. Mijo, lo dijo tu amiga. No te deprimas y tres bebidas. Globazos bajo rayos de sol. Botellas cortadas de coca con ron, hielo y limón. Vamos, por mis hermanos pongo el pecho sin razón. Y quedó claro que ya puse mi gato. Míralo, quien tiene la capa este fon. Arquero y cepallón, pa' que lo sepas vos. Estabas robado, dicen no sé qué de qué ganamos. Y sacamos el disco solo para hacer asados. Manejo sin manos, decanos del rapeo pesado. De meterle el peso a sus rapeos prensados. Larga vida a mis hermanos. Todo lo que dijimos se ha logrado. Palabra
like home, lo que pensa yo soy. We ain't got no place to go. Getting high just to balance out the lows. Everywhere we go we just like home. Some hard times, but these moments are timeless. The years pass by and these traditions become priceless. Pursue that happiness, everybody trying to find it. More questions than answers and they end up in a crisis. My vices keep calm and being lights and the nigga got...
Bueno, eso fue Los Buenos Modales O, parte de su disco, Los Buenos Modales EP, que lo puedes escuchar por todos lados, Spotify, YouTube y SoundCloud. Un grupo formado por H. Sousa, Diego Arquero, Santi Mostafá y los productores de Uchiza y Pan. Viste, los nombres son medio raros, viste.
Pero Santi Mostafá sí lo teníamos por supuesto. Es más, hay algunos temas de él sonando acá en mi radio.
Claro, Santi Mostafá, gran persona y también gran MC, que eso es lo, también lo que voy a explicar también a la gente, que MC y rapero son dos cosas distintas. Master Ceremonia es aquel que te mueve un concierto, no esa parte de cantar las letras, sino que también agita a la gente, que no se calle, que no, sino que se tire para arriba, que estén siempre atentos. Master de ceremonia, que tiene que controlar todo. Un rapero es aquel que batallea, que hace, rapea nomás, pero por el arte nomás, ¿viste? Pero de a poco, como podemos ver, se fue funcionando, porque eso es lo que hace el rap, ¿no? Como te dije, agarraba samples de distintas cosas y como se iba funcionando. Y obviamente, todos venimos de contextos diferentes. Poner en mi familia se creó a base de lo que era el rock, como otros pueden ser a base del jazz y del tango, y se empezaron a juntar distintas funciones, como son la jazz de Salo Solo, que ahora Diego nos pasa, que Salo Solo se creó una familia completamente jazzera tocando instrumentos y creó una función divina, lo que es el rap uruguayo con el jazz, ¿no?
Exacto.
Dejando atrás lo básico, planeo lunizar. El lunes no es difícil si la tuya es la que va. Empecinados ojos fijos en las estrellas al frente del motín y siempre están de huelga. Que vuelvan, entiendan bien la diferencia. Que afuera la fuerza pa' idea no buena. El poeta es problema, no vale la pena. Yo con mi novela me voy de la escena. Ey, el leitmotiv es el clima. Ey, todos los días la trivia y la taza de café que sigue dando vueltas. Si el mundo no giraba, yo ni me daba cuenta. Martes, la promesa de un tatuaje, pero trascender parece otro lenguaje. Quiere que un pedazo de cielo, pero que no hay pa'l apartamento. Libertad truncada y condenas más malas. La hora no llega o la hora no pasa. Generación bisagra entre Plaza y Nintendo. Quiero volver porque ya ni me acuerdo. Salve los 90, generación que vivió en un tiempo que era mejor. Porque ahora no, tu imaginación.
¿Qué era lo que estábamos escuchando, grande?
Nosotros estábamos escuchando Salo Solo, Ciudadela Paraíso, del sello Pure Class Music, porque también el rap uruguayo se profesionalizó y tiene dos sellos de rap, que es la parte, vamos a decir, más hardcore, más under, que es Underclan, y Pure Class Music, que tiene a estos raperos como Salo Solo, Gabriel Santana, Dio Arquero, Eli Almi, todo eso por el estilo.
Realmente esto va para mucho más, ¿verdad?
No, yo te puedo... Pa, tres es programas, fácil.
La primera semillita, primer semillita que planta acá Brandon en este garaje. Obviamente que el arte popular tiene eso de ir construyendo y de ir conociendo de lo que uno sí por lo menos se puede aproximar, pero no en esa vastedad y en esa precisión que vos manejás, y para nosotros es muy bienvenido y seguramente también para la audiencia.
Así que seguramente hagamos otra columna en otro momento y lo vamos a volver a convocar a Brandon para que venga, te vamos a convocar porque es muy interesante,
a las órdenes,
me parece,
con,
¿no?
Esperando el llamado del maestro Tabari.
Bueno, sí, el contrato está firmado acá, y cuando pase firma a la salida, está ahí, mírenlo del otro lado de la cabina, ya las caritas ya están para firmar el contrato ahí. La contrata, dijera el paisano. Bueno, se nos termina el programa, así que nos tenemos que ir. Pero bueno, Brandon, vos te vas a despedir con algún tema. Pero digamos que fue la columna número cero, porque de alguna vez hiciste un pantallazo bastante rápido y amplio. Exactamente, porque creo que da para meterle mismo el bisturí esto a fondo, sí, porque sí, hay muchísimo para indagar.
Quiero
para
decir conocer una cosa nomás, que sí, mañana voy a ser jurado en el primer torneo universitario de freestyle acá en el Uruguay, que se va a llevar a cabo a las 9 de la noche en la Facultad de Economía, que queda acá en Gonzalo Ramírez y Jackson.
¿Eso tiene, exacto, entrada gratuita?
Tiene entrada gratuita. Si vos querés participar en del evento, o sea, batallando, tiene que ser con una remera o con artículo de alimento perdurable para la gente que está allá con las inundaciones allá en Durano.
Así que me dijiste mañana viernes 21.
Mañana 21 a partir de las
económicas, a partir de las 21, entonces, aquí en Gonzalo Ramírez, a unos pasos de aquí de este edificio donde está la uni.
Exactamente, tenés que ser estudiante de la UDELAR para participar también.
Ok. Nos vamos. ¿Sugeriste algún tema para irnos ya? Porque nos estamos despidiendo.
¿Surgieron con un tema? Bueno, surgieron con Montín de Cas y de Saez.
Y a todas ustedes y todos, por supuesto, el abrazo garayero. Los dejamos con Deja Vu. Un abrazo grande. Hasta el jueves.
Chau, chau. Chau.
Cambié mi número de puerta, mis números de cuenta. Me hice adicto a cosas sin siquiera darme cuenta. Quiero subir la apuesta, a ellos les molesta, pero divierte si cuesta. Vi mi ciudad tan lenta, 1004 por segundo reproduce 1230. Normal que no se rompa si están las manos correctas. Divierte si cuesta. Quiero la fórmula perfecta. Yo sí estoy buscando tener la vida resuelta. Ey, le tiembla el volante en recta. Nervio por esa curva que le hacen pegar la vuelta. Bendiciones, compañero. Ojalá la vida no cruce en el camino como al principio. En el camino como Kiruak, no sé cuál es mi sitio. Rodajes a la precipicio. Este motín es para mí, para vos, es solo para los dos. Este motín es para mí, para vos, es solo para los dos. Este motín es para mí, para vos, es solo para los dos. Este motín es para mí, es para vos, es solo para los dos.
Te di tu tiempo, vine a lo mío. El frío por más áspero que sea, sigue siendo frío. Veo las pendientes como antes. Quedan sueños pendientes por delante. ¿Por qué tirar los guantes? ¿Por qué estirarnos tanto? Promesas de encontrar la vida atrás de algún instante. No da pa' estar distante. Mirarse en un instante. La vida dista un punto y consonante. Con solo tu mirar me da pa' mantener mi arte. A veces me arde y estamos martes. ¿Qué será el viernes? El motín nos da para repartir los bienes. Ay, saciar a todos los que necesiten. Presenciar la forma, me estoy mirando. Te estás mirando, ¿qué estás pensando? La vida transcurre entre humo de algo. Amores, enojos y llanto. Dolores de afuera, caricias de adentro. Estas obras son nuestras, son tuyas. Palabras honestas. Hay mil que chamullan con vidas perfectas.
Este motín es para mí, para vos, es solo para los dos. Este motín es para mí, para vos, es solo para los dos. Este motín es para mí, para vos, es solo para los dos. Este motín es para mí, para vos, es solo para los dos. Este motín es para mí, para vos, es solo para los dos. Este botín es para mí, para vos, es solo para los dos. Este botín es para mí, para vos,
es solo para los dos, nena.
Universidad de la República.